Buenas noches, chicos, bienvenidos un día más. Hoy estamos a jueves, yeah, all right. Y venimos con el último programa de la semana, claro que sí. Y yo sé que nos habéis estado esperando durante mucho tiempo y que estaréis pensando, bueno, pues hoy tenemos noche de colaboradores. Pues no, pues os equivocáis, sí, como ratas. Claro que sí, os equivocáis, porque hoy... no vamos a tener a Pilar. Pilar, por desgracia, ha estado, la pobre se ha puesto malita y no puede venir hoy con lío. A quien sí vamos a tener hoy es al fenómeno mundial, que por cierto, este domingo estará firmando en la Casa de Vacas, estará en una ponencia en el grupo JEC, que empieza mañana viernes, termina el domingo. 3 días de literatura a tope en el Retiro. Mañana en la Casa de Fieras, antigua Casa de Fieras, hoy biblioteca. Del Retiro, y sábado y domingo en la Casa de Vacas. Muy interesante va a estar ese evento, no sé si nos pasaremos, vamos a ver si podemos pasarnos un ratito por allí para verlo, y nada, va a estar muy interesante. Y Lu, por supuesto, hoy está en el programa y nos trae entrevistas telefónicas con gente de la editorial Bernacchi. Y aquí, servidor, como siempre, al pie del cañón. Claro que sí, llueva, haga viento, haga sol, calor, frío, lo que haga. Aquí estoy yo hasta que los de arriba decidan lo contrario. Sí, señor, porque soy así de chulo y así de guay. No, la verdad es que me encantáis. Perdón, tengo la voz un poco trastallada ya porque son muchos programas y uno, pues, esto es como los coches, ¿no? El motor puede ser la bomba, pero los materiales con el tiempo se van degradando y más cuando les das caña. Y es lo que le pasa a mi garganta, que le doy mucha caña 4 días a la semana para vuestro programa, más luego si hay algún recital o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. ¿Por dónde voy? Que me lío mucho. Ah, eso, que comenzamos el programa y esperamos que os guste mucho. Let's start walking. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. ¿Habéis picado? Sí, señor. ¿Cómo no iba a estar Pilar con nosotros? Pues claro que sí. Está Pilar y viene, como siempre, con un cuento debajo del brazo y con su inseparable lío, como cada jueves. ¡Ey! Broma pesada, jolín. Yo creo que ya estáis aún. No fastidies, macho. Esa ansiedad que entra de... ¡Ay! Pues sí, chicos. Y niños, tenéis a Pilar esta noche con todos vosotros. Claro que sí. ¿Cómo iba a faltar ella? No podía faltar, claro que no. Así que vamos ya con Pilar y su cuento para los más pequeños de la casa.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos pequeños que ya sé que estáis esperando a ver qué tal se lo pasó Lío en el parque de bolas. ¿Qué os parece si se lo preguntamos? Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal te lo pasaste en el parque de bolas?
Pues me lo pasé muy bien. Mira, Pilar, cuando estábamos todos los niños que íbamos a entrar por la puerta de parque de bolas, pues el papá y la mamá de nuestro amigo nos estaban esperando. Y cuando entramos, pues tenían una cosa en la mano y entonces hicieron ¡pa! Y empezó a salir por esas cosas un montón de confetis de muchos colores y parecía que estaba lloviendo a colores y todos los niños nos pusimos a saltar de contentos.
¡Anda! ¡Qué buena idea tuvieron los papás de tu amigo en recibiros así!
Sí, y fue muy divertido. Y luego, después, nos pusimos todos a jugar en la piscina de bolas. Y era muy profunda, con muchas bolas. Y cuando Ivy se metía al final del todo de la piscina, no se le veía.
¿No se le veía?
No, no, Pilar, no se le veía. Y yo le decía, Ivy, ¿dónde estás? Y entonces hacía ¡pum! Y salía por entre medias de las bolas y decía, ¡estoy aquí! Y luego estuvimos merendando unas cosas que había traído los papás de mi amigo. Y estaba todo muy rico. Y luego sacaron una tarta que era muy grande. Y entonces le pusieron una velita en el centro y luego otras más velitas. Y la velita del centro, Pilar, empezó a hacer...
¿Así?
Sí, y era muy divertido ver cómo hacía... Y también de colores. Y mi amigo se puso muy contento cuando vio esa vela que era especial. Y luego dice mi amigo que por qué no jugamos al escondite en la piscina de bolas. Entonces nos metimos cuatro niños a jugar. Entonces dice que por debajo de la piscina de bolas tenemos que ir buscando a ver si nos encontramos. Y fue muy divertido porque le tocaba ligarla a Ivy y Ivy no nos encontraba. Y salía y decía, me están engañando, no hay ninguno dentro de la piscina. Y no, estábamos todos dentro, pero él no nos encontraba. Y luego se enfadó porque no nos encontraba y se salió de la piscina.
¿Y no salisteis a decirle que estamos aquí, lo que pasa que no nos has encontrado? ¿No salisteis a decirle eso?
Sí, yo salí y le dije, Ivy, ¿por qué te enfadas? ¿No ves que estamos todos aquí dentro? Pues lo que tienes que hacer es encontrarnos. Y dice que él ya no la liga, dice. Entonces le digo, vale, Ivy, mira, métete en la piscina y ahora la ligo yo, ¿vale? Y dice, qué bueno. Entonces me pongo yo a buscarlos, Pilar, y los encontré a todos.
¡Anda! ¿Encontraste a todos dentro de la piscina?
Sí. Y dice Ivy que vaya suerte que he tenido, dice.
Pues sí, tuviste mucha suerte porque encontraste a todos dentro de la piscina.
Sí, y luego nos lo pasamos muy bien jugando con los globos que eran muy grandes. Y los hinchábamos y se subían todos al techo.
¿Todos los globos se subieron al techo?
Sí, porque los papás de mi amigo tenían una cosa para hincharlo y cuando terminaban de hincharlo se subían todos al techo y fue muy divertido.
Pues nos alegra mucho saber que lo habéis pasado muy bien todos juntos en el parque de bolas.
Y luego todos los niños le estuvimos dando los regalos. Y mi amigo se puso muy contento porque todos los regalos le gustó mucho.
¡Qué bien! Pues ha sido genial entonces ir al parque de bolas a celebrar el cumpleaños de tu amigo, ¿verdad?
Sí, yo le he dicho a mi mamá que cuando cumpla años, que por qué no vamos nosotros también con mis hermanos y todos mis amigos al parque de bolas. Y me ha dicho mi padre que sí, que lo vamos a celebrar allí porque todos los niños se lo pasan muy bien.
Pues claro que sí, que todos los niños se lo pasan muy bien en el parque de bolas. Bueno, Lío, Y ahora, si te parece, como ya nos has contado lo bien que te lo has pasado en el parque de bolas, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. Yo me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La vaca y la mosca. Érase una vez una vaca que pastaba tranquilamente en el prado cuando de repente se coló una mosca en el interior de su oreja. Frenéticamente, la vaca agitaba su cabeza, levantaba el cuerpo y se dejaba caer sobre el suelo. Cualquier cosa que intentara el pobre animal era en vano, pues la mosca, en lugar de irse, la provocaba unas cosquillas horribles cada vez que se movía dentro de la oreja. Dando zancadas bruscas, la vaca decidió salir en busca de su amigo el burro.
«Debes hundir tu cabeza en el barro hasta que la mosca no resista y se vaya», le dijo el burro con toda seguridad y acompañó a su amiga hasta el lodazal. Sin embargo, y aunque la vaca llenó su nariz, sus ojos y sus orejas de lodo, como le había indicado el burro, la mosca seguía tranquilamente revoloteando en el interior de su oreja. Desesperada por la situación, la vaca corrió junto con el burro en busca de su vecino el caballo.
«Ayúdenos, señor caballo», dijeron los dos animales al unísono.
«La solución es evidente. Si frotas tu cabeza en el pajar, asustarás a la mosca y se irá volando para siempre».
La propuesta del caballo no era mala, y como no tenía nada que perder, la vaca partió con sus dos amigos hacia el pajar más cercano.
«¡No funciona, no funciona!»,
gimió la desdichada, casi sollozando, mientras estrujaba la paja furiosamente con su cabeza. La mosca continuaba zumbando en su oreja, y por mucho que aquel pajar se enredara en su cabeza, la vaca seguía sin poder salir de aquel problema. El burro, el caballo, la miraban con tristeza, pero nuestra amiga no se rindió y decidió ir a visitar a su primo el toro. A toda velocidad, los tres animales atravesaron las montañas hasta llegar a una pequeña granja donde el toro masticaba la hierba tranquilamente.
«Ayúdenos, señor toro»,
gritaron al mismo tiempo la vaca, el burro y el caballo.
«Es muy fácil. Solo tienes que meter la cabeza en el riachuelo. La corriente del agua entrará en tu oreja y la mosca no tendrá otro remedio que salir de una vez».
«¡Qué idea tan genial!»,
así pensaron los cuatro animales y sin perder un segundo salieron con toda la velocidad de sus patas hacia el río. Al llegar, la vaca sumergió toda su cabeza en el agua y, como la corriente era tan fuerte, enseguida se empapó todo el cuello, la nariz, los ojos y finalmente las orejas.
«¡Me sigue molestando!»,
gritaba la vaca mientras hundía la cabeza una y otra vez en la corriente del río. El burro, el caballo y el toro miraban con tristeza a su desesperada amiga que no veía la hora de sacarse la mosca y dejar de sentir ese molesto zumbido en su oreja. Como nada de lo que había intentado funcionaba, la vaca se sintió triste y agotada. Así que decidió tumbarse a descansar sobre el pasto y al cabo de unos segundos quedó sumida en un profundo sueño. Los tres amigos que la acompañaba se quedaron a su lado, apenados y viendo cómo la vaca respiraba agitadamente. Entonces sucedió algo muy extraño, pues la mosca atrapada en aquella oreja por fin pudo sentir algo de calma y fue entonces cuando exclamó:
¡Vaya! Hasta que al fin se ha quedado tranquilo este animal. Desde que estoy encerrado aquí, no he parado de moverse y saltar violentamente. Ahora que está en reposo, podré salir de este hueco oscuro y respirar aire fresco. Juro que jamás volveré a entrar. Ha sido terrible.
Y levantando el vuelo, desesperada, la mosca pudo por fin salir a la luz del día y huir para siempre de la oreja de la vaca.
—¡Por fin ha salido!
—exclamaron los animales asombrados al ver a la mosca revoloteando por los aires. El burro dibujó una sonrisa y gritó orgullosamente:
¡Qué idea tan genial he tenido con lo del barro!
A lo que el caballo se apuró a añadir:
¡Menos mal que he pensado a tiempo lo de la paja!
Finalmente, el toro también habló:
Y lo mejor de todo es que se me hubiese ocurrido lo del agua.
¡Qué listos somos!
Concluyeron vanidosamente los tres animales y comenzaron a bailar alrededor de la vaca que dormía plácidamente sin enterarse de nada. Luego se marcharon a festejar dando saltos de alegría. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, pues ya hemos acabado con el cuento. Lío, ¿te ha gustado el cuento?
Sí, me ha gustado, porque Pilar, las moscas son muy molestas, ¿a que sí? Porque cuando estás a lo mejor comiendo, viene una y hace... y no te deja tranquilo, ¿a que sí?
Sí, es verdad que son un poco molestas.
Pero bueno, menos mal que al final ha salido de la oreja de la pobre vaca.
Pues menos mal, porque si no, la pobrecita, a ver qué hace con la mosca ahí metida en la oreja.
Pues claro, menos mal. Bueno, me ha gustado mucho.
Pues nos alegra de que te haya gustado el cuento, Lío, y ya nos tenemos que despedir.
Vale.
Te deseo, Lío, que tengas una feliz noche, ¿vale?
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Hasta el jueves que viene. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a los más pequeñitos os mandamos muchos, muchos besitos y el próximo martes estaremos aquí con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre.
Me ha parecido fantástico, Pilar, qué cuento, claro que sí. Como cada jueves, como cada martes nos traes un cuento nuevo y un cuento que, bueno, pues nos ilumina a todos la cara y a los niños les hacéis a la cama, pues, con esas fantasías y esos sueños magníficos, pues que bueno, al fin y al cabo es ese mundo, ¿no?, que ellos tienen todavía, salvaje, que tienen todavía virgen y que todavía les permite disfrutar y no tienen los agobios que tenemos los adultos. Bien, ahora que ya están todos los críos, Después del cuento, ahora os lo lleváis, ya fuera de radio para los niños, porque vienen temas más serios y, cómo no, esta semana que había concursos y que viene después de la música, ahora lo veréis. Bueno, chicos, y pues ahora qué es lo que tenemos. Pues vamos a hacer lo que hacemos muchas veces, que es hacer los concursos por etapas. Y vamos a empezar ya, que sé que estáis esperando ahí como sabuesos, que os veo a todos, que os veo a todos. Y vamos a empezar con el cuarto Justas Literarias de San Ginés de la Jara, plazo de entrega 14 de marzo de 2019, género poesía o relato, y el premio 100 euros, tablet, diploma, insignia San Ginés de la Jara, estancia, sesión fisio, lote de libros, lote de productos y visitas. Y vamos ya con las bases, que es lo que os interesa a vosotros y a mí también, por supuesto. Puede participar cualquier concurso, perdón, cualquier escritor de cualquier nacionalidad que envíe sus trabajos originales e inéditos en lengua española. Modalidades, poesía y relato. Y temática, la poesía. Trabajos contendrán contenido libre, aunque serán valorados los que traten temas relacionados con castillos y fortalezas, la Puebla y el campo de Cartagena, Sabiote y sus alrededores y San Ginés de la Jara. Los relatos versarán sobre temas relacionados como Molinos de Viento, Campo de Cartagena o San Ginés de la Jara. ¿La presentación? Bueno, pues la presentación, vamos allá con ello. Finaliza el 14 de marzo de 2019. No se admiten trabajos que sean enviados después de esta fecha. Los relatos en DIN A4, extensión mínima 3 páginas, máxima 6 a una sola cara, letra Arial, tamaño 12, interlineado, de espacio y medio, es decir, 1,5. En poesía, mínimo 45 versos, máximo 90, ya sabéis, cada verso es una línea. Bien, vamos bien. Pueden ser un poema o conjunto de poemas realizados a ordenador con tamaño establecido, DIN A4, letra Arial, tamaño 12, e interlineado de espacio y medio, es decir, 1,5, ¿vale? Bien. Los premios. Primer premio, 100 euros, estancia de 2 días en un apartamento para 4 personas, un capacico de frutos del campo de Cartagena, lote de libros, lote de productos de café asiático, sesión de fisioterapia, visita al Parque Minero de la Unión para 4 personas, insignias de San Ginés de la Jara y diploma. Segundo premio, un capacico de frutos del campo Cartagena, lote de libros, lote de productos de cerveza bizantina. Curioso, Lote de productos de café asiático, lote de productos de chocolatería San Ginés y revisión dental y diploma. ¡Ojo! Ahí es el premio de revisión dental, que no lo habíamos visto nunca. Y el tercer premio es un capacico de frutos del campo de Cartagena, lote de libros, revisión dental y diploma. A mí lo de la revisión dental me ha dejado loco, os lo digo en serio. Y para poesía, pues el primer premio es prácticamente igual. 100 euros, tablet, estancia de 2 días en un apartamento para 2 personas en el municipio de Sabiote, visita a la villa y el castillo de Sabiote, un capacico de frutos del campo de Cartagena, lote de libros, lote de productos de chocolatería de San Ginés, lote de productos de café asiático, sesión de fisioterapia, visita al Parque Minero de la Unión para 4 personas, insignia de San Ginés de la Jara y diploma. Segundo premio, un capacico de frutos del campo de Cartagena, lote de libros, lote de productos de cerveza bizantina, lote de productos de café asiático, lote de productos de chocolatería de San Ginés, revisión dental y diploma. Y el tercer premio, frutos del campo de Cartagena, lote de libros, revisión dental y diploma. Las normas específicas de poesía y relato se presentarán de forma telemática a través del correo electrónico sanginesdelajaracartagena@gmail.com, donde se adjuntarán 2 archivos en formato Word bajo un título o lema. Uno, trabajo, y el segundo archivo, datos personales. En el Word donde se envían los datos personales deben incluir nombre, apellidos, DNI, dirección postal, correo electrónico, teléfono de contacto y título o lema del trabajo presentado, no debiéndose incluir ningún dato personal en el archivo adjunto que contiene el trabajo. Cada participante, esto es importante, podrá presentar una obra por cada modalidad. Han de ser originales e inéditas, ¿vale? No publicadas total y parcialmente en ningún sitio, ni electrónico ni impreso. Y su autor responde a la propiedad intelectual de la obra presentada y su autoría. Los trabajos imaginados que sean contrarios al tema del curso, irrespetuosas, difamatorias o que infringen los derechos de un tercero serán automáticamente descalificadas y eliminadas sin previo aviso. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras en cualquier tipo de medio. Las no premiadas no se devolverán, se quedarán en el archivo de la organización. Y a los finalistas se les comunicará con antelación el fallo del jurado por parte de la organización. Los premios pueden sufrir modificaciones, pudiendo ser sustituidos por premios similares. Los autores ganadores, para recibir la totalidad de sus premios, estarán obligados a asistir y dar lecturas o composiciones en la gala de Justas Literarias, que se celebrará en lugar y fecha determinada por la organización.
Y la participación en este concurso supone la aceptación de las bases. ¿Qué os ha parecido, chicos? A mí me parece que es un concursete muy, muy, muy chulo. Así que tomar nota de él porque hemos comenzado con los concursos hoy jueves y todavía nos quedan unos cuantos más. Menuda sorpresota que os habéis llevado, ¿eh? Claro, pasa que, perdonad el audio, está Miguel probando cosas nuevas, ¿eh? Así que me ha dicho, hoy en los concursos vamos a probar cosas nuevas. Digo, bueno, tú verás, no sé cómo quedará, no sé cómo quedará, sinceramente. Hemos dicho que teníamos a Luke Wilde y podríamos poner a Luke Wilde, pero yo sé que os habéis quedado con ganas de más concursitos. Estoy convencido de que sí. Claro que sí, claro que sí. Mañana es esa huelga general a favor de la mujer, con sus manifestaciones que van a ser reivindicativas siempre, por supuesto. ¿Y qué queréis que os diga? Ya es hora, ¿no?, de que se vaya reconociendo ese papel de la mujer, más allá de lo que hasta ahora han conseguido, que han conseguido muchísimo, pero yo creo que todavía les falta más. Hoy veía que nada más que una de cada tres mandos era mujer, y tal vez decían que era por la conciliación y por la maternidad. Tal vez ese sea uno de los problemas por los cuales hay una baja natalidad en este país y las mujeres prefieren no ser madres. Y de hecho decir, pues tío, tú también más que lo petas. Pues no sé si lo petaré o no, pero ahí está, ¿vale? Entonces yo creo que lo de mañana va a estar muy bien, nos va a jorobar a todos porque la huelga, pues a todos los que nos va a tocar ir a trabajar, porque les vamos a apoyar, por supuesto que sí, pero tal y como está la cosa, pues las lentejas son las lentejas. Y eso no quiere decir que las empresas te vayan a castigar por ello, porque muchas de ellas incluso te dan facilidades para que puedas asistir a las manifestaciones, hagas huelga, porque es tu derecho, para eso vivimos en una sociedad democrática. Pero aquí uno lamentablemente se rige por reglas de otro país y no puede hacer esa huelga. En fin, que yo de todas maneras las voy a apoyar, claro que sí. Y bueno, mañana es un gran día y el fin de semana con ese festival también. Bueno, chavales, y ahora vamos con el segundo concurso que os traigo esta semana. Y el segundo concurso de esta semana, pues también está muy curioso. ¿Y de qué va? Pues de poesía. Y es el quinto premio de poesía en Tudela, Alcachofa Blanca de Tudela y Aceite Virgen Extra de Navarra. ¿Y cuál es el plazo límite de entrega? El día 12 de marzo. En general, poesía, y el premio son 150 euros, 10 litros de aceite virgen extra para flipar, ¿que no? Bien, chavales, terminamos el 12 de marzo de 2019. La entrega de premios es el 22 de marzo a las 9 de la noche, ¿vale? Y pueden concurrir escritores de cualquier nacionalidad siempre que envíen trabajos propios, originales e inéditos en lengua española. Atención, que esto tiene métrica. El tipo de estrofa será obligatoriamente formado por dos líneas con el esquema 7A, 11B, 7A, 7B, 11B y 7C, 11D, 7C, 7D, 11D. Deberá constar expresamente en alguno de los versos alcachofa de Tudela o tú de Telana y aceite de Navarra o Navarro, según se refiera a uno u a otro. Cada autor solo podrá presentar una obra en cada modalidad, alcachofa o aceite. Una misma persona no puede ganar los dos premios en una misma convocatoria. Los trabajos serán remitidos a alcachofa y aceite@gmail.com. En el asunto se acosta la palabra aceite o alcachofa y se juntan dos archivos por modalidad: alcachofa obra y alcachofa plica, aceite obra y aceite plica. Parece una canción. ¿Qué os parece, chavales? Mola mucho. El encabezamiento de la obra, como en la plica, debe figurar el seudónimo elegido. En la plica constará nombre de autor, dirección postal y electrónica y teléfono de contacto. Como hemos dicho, el plazo termina el martes 12 de marzo. El premio, 150 euros y 10 litros de aceite virgen extra de Navarra por cada modalidad temática, es decir, la alcachofa blanca de Tudela y el aceite virgen extra de Navarra. Los premios serán entregados en un acto público a las 9 de la noche el viernes 22 de marzo, al que los autores premiados comprometen su asistencia y que serán informados el sábado 16 de marzo. Se facilitará alojamiento para dos personas la noche del 22 de marzo, si fuese necesario. Este concurso, la verdad es que me ha dejado todo loco porque es el primero en mucho tiempo que veo que tiene métrica, para para presentarlo. Y lo de la aplica, me he muerto, me ha matado, me ha matado. Bueno, y diréis, pues ya vamos a otra cosa. Pues no, es otra cosa. Nos vamos al tercero de los concursos. Sí, señor, el tercero de los concursos de esta noche. Es el noveno certamen de poesía Jorge Manrique, Segura de la Sierra. Finaliza el 13 de marzo. Y es poesía y su premio son 200 euros. ¿Y de qué va? Pues puede participar cualquier persona que lo desee, siempre que las obras sean inéditas, presentadas en castellano, como siempre, y pudiendo cada autor presentar tres trabajos como máximo. Originales se presentarán a doble espacio, con tamaño fuente 12, no ante Arial, lo Times New Roman, y en DIN A4. El tema, Jorge Manrique en Segura de la Sierra. ¿Cómo se deben presentar los trabajos? A través del correo premiosjm@gmail.com. Se seguirá el sistema de lema y plica, enviándose un email de confirmación de recibo a todos los participantes. Lema. Las obras no podrán llevar firma ni señal alguna que anuncie su procedencia. El mensaje llevará como asunto concurso de poesía Jorge Manrique. Y en el correo un archivo en formato texto que contendrá la poesía. El participante en la plica debe juntar otro archivo en formato texto, llevará como nombre el título de la obra, seguido de la palabra, y este archivo contendrá los datos personales del autor, nombre, apellidos, DNI, dirección física completa, teléfono y dirección de correo electrónico, así como una breve biografía. ¿Qué más? El 13 de marzo es la fecha límite de entrega, ya lo sabéis. ¿Y cuándo se va a presentar esto? El acto de premios es en Segura de la Sierra, el 6 de abril del 2019, durante las décimas jornadas manriqueñas. Y previa notificación será requisito obligatorio del propio autor o persona en su representación recoja el premio y dé lectura a la obra premiada. Los trabajos premiados y finalistas pueden ser utilizados de forma parcial o total en publicaciones y exposiciones relacionadas con los servicios y actividades del Ayuntamiento de Segura de la Sierra, haciendo constar el nombre del autor. Los trabajos no premiados serán destruidos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que podrán ser declarados desiertos los premios, si no hubiese suficiente calidad. Y los premios son el primero 200 euros y el segundo 100 euros. Espero que os hayáis quedado a gusto. Y estos serán el segundo y el tercer concurso que os traemos esta semana. Y diré, bueno, Javi, ¿cuándo nos traes el resto? Pues, vais a tener que esperar un poquito, sobre todo después de esta música y a ver qué viene después, ¿no? Y después de este concurso viene uno de nuestros colaboradores con uno de sus relatos. ¿De quién os hablo? ¿De quién os hablo? Pues de Antonio Sunabe, que una semana más viene con uno de sus relatos propios. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. Hoy me gustaría hablar en concreto de una película, del trabajo que costó realizarla en su época y de la compleja situación que se desarrolló alrededor de esta película ya icónica en el mundo del cine y en la infancia de todos nosotros. Hoy me gustaría hablar de Blancanieves, el clásico de Walt Disney. Comentaros que fue una película que se estrenó en 1937, fijaos si han pasado ya años de esta joya, y para esa época tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares. Imaginaos lo que serían 2 millones en el año 37 en Estados Unidos. Cuando Walt Disney tuvo la iniciativa de producir esta película, realmente fue un gran reto porque nunca se había hecho nada así, nunca se había hecho un largometraje de animación y menos con este presupuesto. Él llevaba ya varios cortos a la espalda, se embarcó en este proyecto y bueno, creó todo lo que es lo que conocemos a día de hoy por Disney, ¿no? Con los dibujos y demás. Sí que es cierto que fue una película muy complicada de hacer. En España no llegó a estrenarse hasta el año 41, o sea, pasaron 3 años hasta que aquí se pudieron ver. Pero Disney jugó con una cosa muy interesante, y es que, como en aquella época no había reproductores de vídeo, evidentemente, cada X años volvían a reestrenar en el cine una película clásica de ellos, entonces volvían a hacer caja con una generación nueva de niños que claro, evidentemente querían ir al cine a ver esos clásicos de los que sus padres les hablaban. Seguramente vosotros os habrá pasado con más de una película que recordáis haber visto en el cine, y si os digo ahora el año, vais a decir, o sea, no sabía que era tan vieja esta película. A lo mejor alguno de vosotros vio Bambi en el cine. Bambi, por ejemplo, es del año 42. Peter Pan es del año 53. 101 Dálmatas es del año 61. Así podría deciros un montón de títulos de los que realmente nos diríais cuenta de los años que tienen las películas, porque sí que Disney estuvo utilizando este método durante muchísimos años y así consiguió unas grandes taquillas con películas que ya estaban hechas. Realmente unos pioneros en esto del cine, evidentemente. La película se basó en el cuento clásico de los hermanos Grimm, y sí que es cierto que si recordáis la película, imagino que todos la habíamos visto, ¿no? No creo que haya nadie a día de hoy que no haya visto Blancanieves. Hay unas grandes diferencias respecto al cuento original. Por ejemplo, cuando la madrastra intenta matar a Blancanieves, consigue entregarle la manzana envenenada en la tercera ocasión que intenta matarla. Primero lo intenta con un lazo, luego lo intenta con un peine y finalmente con una manzana. Es bastante curioso, ¿no? Como la bruja realmente en el cuento no es tan efectiva. Y sí que hay una versión muy diferente a la que vimos en pantalla. La escena final de la muerte de la madrastra, no sé si recordáis que ella cae por un acantilado, tampoco se dio en la obra original, ¿no? Esta vez Blancanieves se casa y ella, pues, desolada y ofuscada, se marcha del reino y no muere en ese acantilado, ¿no? Que todos recordamos con esas imágenes tan grises, ¿no? Esa atmósfera que Disney creó, que en aquella época era muy difícil, evidentemente, llegar a crear una atmósfera tan cruda y tan violenta en dibujos animados. Y luego hay una parte que es muy interesante, que es cuando el príncipe la rescata. Tenemos esa imagen icónica, evidentemente, del beso del príncipe, ¿no? El ideal del amor que nos ha vendido Disney durante toda nuestra infancia a todos. Pero en el cuento no se desarrolla así. Los enanitos sí que la ponen en su caja de cristal, el príncipe la encuentra en su caja de cristal y le pide a los enanitos llevársela a su reino para poder contemplar su belleza diariamente. Cuando la están transportando hay unos baches en el camino y ahí ella escupe ese trozo de manzana que tiene en la boca y despierta. Despierta y se enamora de su secuestrador. Escuchándolo así es un poquito extraño. La verdad es que un cuento así en aquella época tuviese tanta repercusión. Pero bueno, menos mal que Disney aquí cambió para bien la historia, ¿no? Dentro de lo poco que se pudo cambiar, como quien dice, dentro de lo poco que se pudo mejorar la historia de Blancanieves, sí que poder llegar y decir, vamos a darle un poco más de amor y menos de locura, porque los hermanos Grimm andaban bastante finos. Bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta la semana que viene. In your arms so tight, you let me know everything's alright.
Fantástico el relato, Antonio. Muchas gracias por haber estado aquí una semana más. Bueno, no sé qué está haciendo Miguel. He oído un poco y entre que yo tengo la voz un poco cascada y con los concursos, como los leo, ¡bum! Tremendo esto. Y que no sé qué está haciendo. creo que se están escuchando de pena, pero espero que podáis estar escuchándolo bien. Hablábamos de las mujeres y donde las mujeres sí consiguieron una igualdad y donde creo que lo tienen un terreno muy, muy, muy ganado, es en el mundo del arte, ¿no? Porque Camille Claudet, por ejemplo, luchó mucho y al final no tuvo ese éxito, pero a partir de ella, ha habido mucho éxito, sobre todo en mujeres pintoras, escultoras, literatas, gente, pues, que empresarias del mundo del libro, que tienen sus propias editoriales, y ya están a la par que los hombres, porque se las trata y se las respeta de la misma forma, porque para eso trabajan de un modo muy guay, ¿vale? Y como ya estamos con los concursos ahí a tope, y digo, bueno, pues no voy a meter más concursos, ¿no? Porque va a ser como muy, joder, ¿qué pasa? Todo el rato concursos. Pues no, porque os prometí que venía Luke Wilde con su corte bizarra, y aparte, Luke Wilde va a entrevistar a una mujer que, desde luego, se ha ganado un puesto, pues eso, a pulso, y a un reconocimiento como tiene que ser, ¿no? Con equidad. Así que os voy a dejar con Lua y su corte bizarra y esas entrevistas super guays que ha hecho. Así que adelante, Lua y su corte bizarra.
Bienvenidos seáis a la corte bizarra. Os saluda como siempre vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Hoy tenemos un menú especial. Hablaremos con el autor del próximo lanzamiento de Ediciones Bernacchi, Jorge Ríos, y su obra 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados. Pero antes de meternos en materia con Jorge, escuchemos a una antigua conocida de nuestra sección, la escritora, locutora y también editora de Bernacchi, Nieves Guijarro Briones. Adelante, Nieves.
Buenas, Jorge, soy Lou Wild Morrison de la Corte Bizarra de Radio Universo Literario.
Ah, hola, hola, ¿qué tal?
Te dije que iba a llamar para entrevistarte y demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, pues cuando estás listo ya para la entrevista.
Vale, ¿cuánto tiempo más o menos será?
No mucho, no te preocupes.
Ojo, en el trabajo, que no me pide el jefe, ¿sabes?
No te preocupes, ese va a ser cortita. A ver, vale, pues, vale, empezamos ya, ¿no? Vale.
Sí.
Pues bueno, pues bienvenida a la Corte Bizarra y que pues la primera pregunta es, ¿sacas tu libro 20 puertas hacia el más allá, que es un estudio de lugares encantados, ¿no?
Eso es.
Bien.
Eso es.
Por lo que yo he leído, llevas dos programas de radio, uno de ellos en Onda Cero, Menorca, que se llama Enigmas en la Onda, el otro es Informe Enigmas. Luego eres coordinador y delegado de varias sociedades parapsicológicas, la nacional y demás, y trabajas en el blog Informe Insólito y en otras publicaciones. Bueno, que supongo el libro será como una especie como de recopilación de todas estas vivencias y demás, ¿no?
Sí, así es.
Bien. También por lo que el Informe Enigmas trabaja, tiene como colaboradora a Nieves Guijarro Briones, que es la editora de Bernacchi, con quien sacas el libro.
Sí, correcto.
¿Cómo surgió la idea?
Bueno, la idea, a ver, precisamente por eso, como Nieves colabora con nosotros, estábamos hablando un día, bueno, pues el tema de que yo había empezado a recopilar todas las historias que había estado investigando durante todos estos años, y Nieves fue la que me propuso que, bueno, que se lo propusiera a Bernacchi, que le pasara algo para que ella pudiera leer, a ver si creía que podía tener tirón o no, si podía interesar, y nada, enseguida me dijeron que sí, que adelante, que bueno, que daríamos forma al proyecto.
Bien, interesante. Bueno, también he encontrado, por el índice de capítulos que tienes, que muchos de ellos están localizados en Cataluña. ¿Esto es como un homenaje a tu tierra o qué has decidido decir? A ver, gente, que en Cataluña tenemos algo más que el Hospital del Toras, que ha quemado tanto el grupo Milenio 3, Milenio 4, sí. Milenio y demás.
Bueno, las dos cosas, un poco homenaje a mi tierra, luego también porque evidentemente son lugares que tengo más accesibles, y tercero, evidentemente, para demostrar que en Cataluña, y eso no es una especulación, es una certeza, es el lugar más potente a nivel de fenómenos paranormales que hay en toda la península. O sea, que hay una cantidad de enclaves y lugares que la gente desconoce y que tienen una potencia ilimitada en ese sentido. Como tú me dices, el Hospital del Tórax, hay un capítulo que se llama La otra cara del Hospital del Tórax, en la que desmiento toda esta historia. Porque yo he tenido familiares que han estado ingresados dentro, que han sido pacientes de aquel hospital, y te cuento una versión totalmente alternativa a lo que ciertos pseudoinvestigadores y ciertas personas han dado a conocer sencillamente por el morbo y el dolor que se acumuló allí.
Ay, pues esa iba a ser mi segunda pregunta, que sin spoilear mucho, que ¿a qué te referías con ese capítulo? Pues a ver, la siguiente pregunta es... se da por supuesto que has hecho bastante trabajo de campo, y bueno, pues a ver, cuéntame, ¿quiénes dan más miedo, los espíritus, las presencias o los vivos que interceden alguna vez en estos trabajos?
Bueno, por presencias o espíritus hay que entender que es exactamente lo mismo, hablamos de una energía invisible a ojos nuestros, de alguna manera perceptible mediante aparatos tecnológicos o mediante sensaciones. Siempre te va a dar más miedo un vivo. Un vivo siempre tiene la capacidad de hacer más daño. Todo el folclore, todas las leyendas que cuentan que si presencias, entidades, espíritus, fantasmas, llamémosle según guste, pueden hacer daño, pueden hacer ciertas cosas, eso sencillamente es un mito. Como digo, forma parte de la cultura popular, del folclore, pero que no es realidad. un vivo siempre, por desgracia, va a hacer más daño que algo que no está físicamente entre nosotros.
Bien. También he visto que muchos de estos capítulos los has tratado tú para el blog Informe Insólito, sin dar mucho spoiler. ¿Has metido información nueva en estos capítulos o...?
Sí, por supuesto. En Informe Insólito estamos hablando de artículos, de algo breve, conciso y directo para que la gente conozca un poco qué ocurre en estos lugares. En el 20 puertas hacia el más allá se amplían los capítulos de una manera abismal, con muchísima información, nombres, sobre todo la cantidad de información, la recopilación que se junta en este libro es muy grande. No solo hablamos de la historia documentada con pelos y señales, sino de decenas de fotografías antiguas, de actuales del lugar, imágenes que la gente no ha visto hasta la fecha de estos lugares, fotografías de los propietarios, planos, ubicaciones, coordenadas, absolutamente todo. Más que un libro, digamos que la gente tiene que entender que esto no es una novela. Todo esto es un libro, tampoco podemos decir científico, porque el tema de la parapsicología es una pseudociencia, pero es un libro que se basa mucho en recopilar la información de verdad, la información real de estos lugares que casi todo el mundo tiende a omitir, ¿no? Porque siempre nos gusta escuchar que ha muerto alguien, el dolor, el sufrimiento, el miedo que eso causa, pero ¿qué pasa con la historia real que hay detrás? Eso es lo que la gente nunca quiere contar. Y eso precisamente es lo que yo cuento, valga la redundancia, en 20 puertas hacia el más allá.
Ah, pues perfecto. Suena bastante interesante y seguro que a los oyentes les encantará esta propuesta. Bueno, también, como ya hemos dicho, el libro se llama 20 puertas hacia el más allá, pero en cambio encontramos 19 capítulos. ¿Es labor del lector encontrar esta vigésima puerta?
Bueno, es que realmente no es que sean 19 capítulos, realmente son 18 puertas que te van a llevar hacia 18 lugares diferentes, y luego hay dos capítulos que no es la explicación de un lugar físico, pero sí es la explicación de cómo es ese más allá o cómo creemos, después de tantos años de trabajo de campo, que es ese más allá, y otro es la explicación de por qué vemos a estos supuestos fantasmas. Con lo cual, que aunque no sea una puerta que te lleve, como digo, directamente a algo físico, algo tangible, que tú puedas ver o tocar, sí que es muy importante que la gente tenga presente a la hora de leer esto para comprender todo lo que ha leído anteriormente en el libro.
Ah, pues perfecto. Bueno, pues ya que esta es Radio Universo Literario y La Corte Bizarra, pues somos un canal con el que intentamos promover a la lectura, y en parte La Corte Bizarra es un poco promover a la lectura, el conocimiento de la literatura fantástica, terror y demás. Pues a ver, habla además de tu libro, que animamos a que la gente lo lea. Recomiéndanos un libro, un cómic o una película. Y una película.
Ahora mismo, pues el libro de mi gran compañero Iván Maurín, que es Anatomía de las Casas Encantadas, que viene a ser algo parecido a lo que hago en 20 puertas hacia el más allá, sin adentrarse tanto en la leyenda de los fantasmas, ¿no? Yo recomendaría ese, por ejemplo, Anatomía de las Casas Encantadas de Ediciones Planeta.
Bien. Vale. Y bueno, pues ya como última, pues cuéntanos cómo se puede conseguir 20 puertas hacia el más allá.
Bueno, para adquirir 20 puertas hacia el más allá, ahora mismo está abierto, digamos, el proceso de adquirir los 100 ejemplares de coleccionista, que eran numerados, con ciertos detalles que normalmente no lleva un libro, que tampoco puedo desvelar, eso en su momento ya lo hará la editorial, y para adquirirlos sencillamente tienen que escribir a bernazzicomercial@gmail.com, bernazzi con dos c's, comercial@gmail.com.
Pues perfecto, pues muchas gracias por atendernos, Jorge, y esperemos no haberte supuesto ningún molestia grande.
Nada, pues un placer haber estado con vosotros.
A ver, igualmente. Hasta luego, pronto.
Muy buenas, chicos, soy Nieves Guijarro, editora de la línea Puño Sucio, de Ediciones Bernacchi. Ya nos conocemos de otras muchas veces. Recuerdo que conocí a Jorge Ríos en el año 2017, no recuerdo el mes exactamente, y todo fue pues por una de sus muchas colaboraciones, no recuerdo ahora exactamente en qué programa. Y me acuerdo que decidí, viendo su trabajo, añadirle en redes sociales y bueno, a partir de ahí empezamos a tener conversaciones, empecé a imbuirme en su programa Informe Enigma, me di cuenta de que en sus proyectos ponía ilusión, y no solo ilusión, porque la ilusión, hombre, puede hacer milagros, pero no lo es todo, ¿no? También hace falta trabajar mucho. Me di cuenta que era una persona seria, que era una persona, bueno, sería sin perder siempre el buen talante, por supuesto. Me di cuenta que era un buen investigador, una persona que siempre andaba en busca, andaba y anda, en busca de la lógica. Y, por supuesto, cuando él me propuso un libro como 20 puertas hacia el más allá, pues no lo pensé mucho, por no decir que no lo pensé nada. Considero que un libro como 20 puertas hacia el más allá es no solo digno de leer, sino es necesario de leer. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque nosotros necesitamos ilusión. ¿Ilusión en qué sentido? Pues bueno, necesitamos huir de la cotidianeidad, aprender a ver el mundo de otra manera. Saber que no todo lo que podemos ver o comprender es lo único que existe. Creo que se entiende lo que quiero decir. 20 puertas hacia el más allá es la historia de 20 lugares maravillosos, enigmáticos, algunos de ellos preciosos y verdaderamente sorprendentes. Esos lugares a su vez encierran historias personales maravillosas. Yo me he imbuido en muchas de ellas. He comprendido el dolor que han sentido muchos de sus personajes, historias trágicas. Al mismo tiempo, he podido comprender el dolor que supone abandonar esas cosas que te ha costado conseguir y que tantos quieres y que tanto quieres, ¿no? Bueno, a ver, comprender esto es sencillo, pero quiero decir que he llegado a empatizar con esos personajes mientras leía el libro de Jorge. Y lo que supone, pues, abandonar este mundo y dejar atrás todo por lo que has peleado, por lo que has luchado. Como digo, muchas historias trágicas de fondo, ambientadas en la guerra. También tenemos un poquito de política. Bueno, más que política, historia. Historia. Y, en fin, todo un compendio de maravillas. Y, por supuesto, un compendio de fenomenología paranormal, que no puede faltar. Entonces, ¿qué os voy a decir? Pues tenéis que leer 20 puertas hacia el más allá, porque, como he dicho, necesitamos ilusión, necesitamos otra manera de ver el mundo. Necesitamos salir de lo cotidiano y, sobre todo, necesitamos tener emociones, porque las emociones también son otra forma de vida. Necesitamos reír y necesitamos llorar. Y todas esas cosas que estoy diciendo las tiene este libro. Un beso muy fuerte a todos y pues espero que nos sigamos escuchando.
Pues muchas gracias, Lu Wild, esa corte de cerrar y esas entrevistas muy curiosas que nos has traído de Editorial Bernacchi. Y esto no para, señores, esto no para y seguimos con el programa del jueves que, bueno, siempre os ha gustado. Aunque esta semana, pues veis que los colaboradores brillan por su ausencia, todavía pues hay gente que terminó ayer miércoles con la sardina y con los carnavales ahí a tope, lo dio todo. Y empezarme por ceniza, no es que haya aquí ninguno que sea perteneciente a ninguna orden que yo sepa, pero pues bueno, la gente está en proyectos, empiezan las ferias, empiezan los eventos grandes de literatura y ¿qué queréis chicos? Es lo que hay, la gente tiene más cosas que hacer y aquí pues el único que está dispuesto a dar el callo es Servidor, que lo da gustosamente, claro que sí, porque es un enamorado de la audiencia, un enamorado de la radio y un enamorado del arte en general y de muchas otras cosas que vosotros ya sabéis si escuchasteis el programa de ayer, que el programa de ayer no tuvo ningún desperdicio por lo que me ha estado comentando esa audiencia fiel que tengo, ahí a tope. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa, ¿verdad? Vamos allá. We'll be right back.
Oh, yeah, pues ya estamos con el tercero. Claro, ya estamos con el cuarto. Sí, señor, con el cuarto concurso de la semana, cortito. Y se trata del séptimo concurso de microrelatos, el ACT Lola Fernández Moreno, género de microrelato, y el premio son 500 eurazos, y trofeo. Había uno muy jugoso para esta semana, pero no le va a dar tiempo porque era... Era tremendo, tenía una cantidad de requisitos que digo, si se lo digo esto a los chicos, se me mueren directamente y cierran y dicen, Javi, yo ya paso de tus concursos, paso de ti, paso de la vida, paso de todo, me voy a cortar las venas y con la sangre que salga, pues voy a hacer un bonito cuadro. Bien, también se puede, también se puede. En fin, que vamos para allá, chavales. Esto es un concurso convocado por autores en Cartagena, que es el segundo concurso de microrelatos, el ACT Lola Fernández Moreno, como homenaje a una de las personas que más hizo por difundir la literatura en la ciudad de Cartagena. Puede participar cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad. Deberán estar escritas en lengua castellana, ser originales, inéditas y no haber sido premiadas con anterioridad ni estar pendientes de resolución en otro premio. No puede, o sea, inédito es que no esté ni en blog, ¿vale? El tema de los microrelatos es libre, extensión máxima de 200 palabras, no se incluye el título del mismo. Y cada autor puede presentar una única obra. Se presentan por correo electrónico en dos archivos de Word sin identificación, uno con el título microrelato conteniendo texto del mismo y otro con el título y la palabra plica. En cuyo interior figuran los datos personales del autor. Ambos archivos serán enviados de forma simultánea a la siguiente dirección, elactcartagena@gmail.com. En el apartado asunto del correo electrónico, únicamente el título del microrelato presentado. Los datos del autor ya sabes cuáles son, nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico, ¿vale? El plazo de envío termina el 15 de marzo, como hemos dicho, y un único premio consiste en un trofeo de 500, en un trofeo y 500 euros. El fallo será público a lo largo de dicho encuentro, el encuentro literario de autores en Cartagena, pues a lo largo de dicho encuentro en abril de 2019 se publicará en http://encuentroliterario.wix.com/elact el fallo del jurado. La entrega del premio tendrá lugar en abril de 2019 en el acto de clausura del séptimo encuentro literario de autores de Cartagena. El autor premiado se compromete a asistir a dicho acto para leer su microrelato y en caso de no poder hacerlo, se compromete a enviar un vídeo o participar por videoconferencia. El fallo jurado, inapelable. El texto ganador, junto con los mejores microrelatos, podrán ser recogidos en una antología para su posterior publicación, con permiso expreso de sus autores, y se contempla su publicación en Prometea, revista digital del EACT. El autor del microrelato ganador no perderá derechos del mismo, pero en caso de publicación en otro medio, se compromete a hacer constar en caracteres relevantes el galardón obtenido. Bueno, acepten las bases y punto pelota, chavales. Y este es el cuarto concurso del día. ¿Y cuántos concursos va a haber? Pues, ¿os sabéis la rima famosa? Sí, soy así de malo. Y la rima famosa, pues, tiene efecto. ¿Y con qué nos vamos? Con el último de los concursos. Y este es muy conocido y os va a gustar muchísimo. A mí me encanta. Y algún día puede que esté por aquella zona firmando libros y me dejan y es lo suficientemente bueno lo que escribo como para que me permitan estar allí, ¿vale? Y se trata del octavo concurso literario San Jordi 2019, género relato infantil y juvenil, 500 euros, diploma, libro y una rosa, como no, en premio por este concurso. La Asociación Cultural de Les Botics de Sitges, ¿vale? Es quien lo convoca. Y puede participar cualquier persona residente en España, excepto los ganadores de este concurso con anterioridad. Solo un relato por autor en prosa, escrito en lengua catalana o castellana, original e inédito. Es decir, que no puede estar premiado en otro certamen. Extensión máxima de 1000 palabras. Se presenta en formato Word, .doc, tamaño DIN A4. Lo de .doc aquí me ha gustado que lo resalten porque mucha gente luego dice, es que yo no lo he mandado en Word, sí, pero lo mandan .docx y no todo el mundo tiene ya esas cosas. Así que .doc, por favor. Tamaño DIN A4, escrito a 1,5 de espacio, de tipo de letra de Times New Roman 12 y los que no cumplan estos requisitos serán rechazados. Tema, el tema es libre, tres modalidades, infantil hasta los 12 años, juvenil hasta los 10, de 13 a 17 y senior a partir de los 18. Premios. En senior tendrá un premio de 500 euros, diploma, libro de asociación y una rosa. Y un accessit con 250 euros, diploma, libro de asociación y una rosa para el segundo. la modalidad juvenil, primer premio con un cheque regalo de 150 euros, diploma, libro de asociación y una rosa, y el accesit con un cheque regalo de 75 euros, diploma, libro de asociación y una rosa. Y en infantil, tercer, tendrá un premio de 100 euros, diploma, libro de asociación y una rosa, y accesit con un cheque regalo de 50 euros, diploma, libro de asociación y una rosa. Los relatos serán enviados a AS Socia Les Botiges, perdón, GUES, ¿vale? 2017@gmail.com. ASSOCIACIOLESBOT de Tarragona y Latina, G de Gerona, UES 2017@gmail.com, indicando el asunto, concurso literario y modalidad, la que corresponda, es decir, juvenil, infantil, senior. Se me dan dos archivos, señalándole primero el título y la modalidad, junto con el relato sin nombre del autor. Y el segundo contendrá los datos personales, que serán título, nombre del autor, dirección, teléfono y correo email. ¿Vale? La fecha de recepción es el 15 de marzo a las 12, límite, límite de entrega de premios. Y la entrega tendrá lugar el 28 de abril a las 12 de la mañana en el local social de las terrazas de Sitges, calle Morro Curt, número 508860, Boutique de Sitges, Barcelona. Imprescindible la presencia de los ganadores o un representante en caso de ausencia por fuerza mayor. A todos los presentes que hayan participado en el concurso se les regalará una rosa. Los trabajos presentados al concurso quedarán en poder de la ACLBS con facultad para darles la difusión que estimen oportuna y la participación implica la aceptación de las bases. Y se acabó. Y aquí acaban los concursos y la agenda literaria por esta semana traída por un servidor. Yo espero que os haya gustado, que hayáis tomado buena nota, boli, papel, tablet, ordenador, lo que siempre os digo, si tenéis una idea, plasmarla en papel, hacer caso a las reglas que os he dicho de los concursos y animaros a participar. Y como siempre digo, si podéis, pues enviarme un correo diciendo que habéis participado y si ganáis y eso, pues más, con más motivo todavía. ¿Vale? El correo lo tenéis en universoliterario.es, tenéis donde podéis enviarnos el correo y si no es en radio@universoliterario.es. Si no me falla la memoria. Y también podéis mandármelo a mi correo personal, javier@fjbravo.es. Vale, chicos, así que aquí termina la agenda literaria y la semana que viene os contaré muchos más concursos y muchas más cositas chulas, ¿vale? Así que vamos un poco con musicote. Y aleluya, decir conmigo, aleluya, y mundo de la literatura está de enhorabuena, porque el día 17 se hace la carrera de libros a la carrera. Este año no coincide como coincidió el año pasado con la Feria del Libro, aunque va a tener que ver con ella, creo, que es este fin de semana. Lo mismo me estoy equivocando, ¿vale? Pero vamos, que libros a la carrera es una carrera que a mí me gustó mucho y me gustaría volver a correrla este año, pero claro, yo estoy pensando que la Feria del Libro de Madrid es abril-mayo. No puede ser en marzo. A ver si es que me he equivocado. A ver si es que es otra fecha y el 17 del 4 y no 17 del 3. Porque me huele raro. No sé vosotros, pero a mí me huele... Porque el 17 del 3 es domingo, pero el 17 del 4 es un miércoles. No creo que se vaya a correr un miércoles. Así que posiblemente la hayan adelantado al 17 de marzo. Me gustaría correrla, pero no sé si estoy en condiciones. De todas formas, vais a decir, bueno, vais a decir, Javi, colaboradores, está, no muy bien. Has dicho los concursos. ¿Hay eventos este fin de semana? Pues si os digo la verdad, no lo sé, no lo sé. Yo este fin de semana, aparte de lo que os he dicho en la Casa del Retiro, en el Parque del Retiro, voy a ir a la aventura. Lo que sí os traigo... Porque, bueno, pues no hay colaboradores y de vez en cuando me apetece leeros alguna cosa que escribo. Esto lo escribí hace ya algún tiempo, pero, bueno, puede ser interesante. Así que voy a leerlo y espero que os guste el relato. Así que allá vamos. Aquello le resultaba divertido. Fingía molestarse e incluso argumentaba que no era así. Que si fuese como creían, él no viviría de esa forma, ni iría como iba. Allí estaba su rincón, aquella piedra rodeada de encinas y matojos, con bancos de madera de parque desvencijados y astillados o mutilados en parte de su cuerpo cuando
no tristemente decorados por alguna pintada fea o el típico rayajo hecho con llaves o navaja de una declaración de amor. Aquel sitio parecía melancólico, solitario. Por allí pasaba gente paseando, pero a distancia, con lo que era el sitio perfecto para pensar y disfrutar de las vistas. Sí, las vistas. Porque nadie se había parado o planteado siquiera andar entre aquellos hierbajos, para descubrir bajo una bóveda de hojas y bellotas que se veía el atardecer en el horizonte, dando la espalda a la noche, y allí cuando el sol por fin besaba en una gran bola roja anaranjada al suelo, se producía la magia, pareciendo que ardía todo, el cielo, la tierra, los árboles, él mismo. Se sentó en aquella piedra dispuesto a ver el espectáculo y meditar. Aún la gente pensaba en la postura del loto, la respiración controlada. ¡Tonterías! La meditación era mucho más simple que todo eso. El truco consistía en acceder al interior, pero no al interior de la mente, no al interior de uno mismo, sino al interior del mismísimo universo, a la esencia de lo incognoscible. Como siempre, para poder acceder a ese mundo, le gustaba descargarse lo más que pudiese de ideas, juicios, pensamientos y recuerdos. Así empezó por descargar el día. Era muy sencillo. Iba cogiendo cada experiencia, la exprimía, la sacaba, la enseñanza o la risa. O simplemente la veía como una película de serie B y se deshacía de las sensaciones de esos recuerdos quedando como papeles mojados con su tinta desparramada hecha jirones sin alma. Comenzó riendo de lo lindo, como podía pensar la gente que estaba forrado, porque vivía solo, en un barrio bueno, qué poco investigaba la gente. Una vivienda de protección oficial, un barrio de realojados, se parecía más a lo bonito de los pueblos que a un barrio de una ciudad. Sus pertenencias eran baratijas, tal vez a la gente les impresionase, pero claro, en un mundo donde vale más lo material que el verdadero significado de las cosas, ¿qué se puede esperar? No quiso hacer recuento de sus pertenencias, pues la verdad es que el 90% de ellas eran para aprovecharlas, usarlas y deshacerse de ellas. Salvo alguna excepción, pues él también era humano. ¿O no? Y tenía cosas que no tenían utilidad, pero en arranques de otros tiempos compulsivos había adquirido y no pretendía desprenderse de ellas. Analizó su trabajo. Ahí no sonrió. Sacó críticas, enseñanzas y algún atisbo de envidia y de mala leche contra él. Aún así, él intentaba ser mejor de lo que sería su ego. Siguió con una lista de actos, hechos y circunstancias, pero todas cayeron en aquel agujero negro donde las vertía para que tuviesen un entierro digno. Rezaba una poesía zen. Cuando medito frente a la montaña, estamos yo y la montaña. Que fue corregido con gran sabiduría, quedando cuando medito frente a la montaña, está la montaña. Es tan cierto que si se siguen los pasos de la posición, fijarnos en la respiración, al final la meditación es mecánica. Uno no sabe qué esperar. Se está atento a no perder la postura. Los consejos para alcanzar el estado meditativo, como dicen los orientales, deja que la mente se expanda en todas las direcciones. No la ates para controlarla. Al forzar esos pasos para meditar se la ata. Cierto es, como lección, en un principio está bien. Pero la meditación es tan simple que no hace falta cerrar los ojos. Simplemente hay que estar relajado, abrir la puerta con serenidad y humildad y dejar que todo fluya por nuestra mente, sin juzgar, sin alterarnos. Pasan cosas maravillosas en ese estado y ni siquiera hay un tiempo dictado para decir que has meditado bien. Pues toda meditación es buena. Observó el sol descendiendo de entre una nube, una bola amarilla que poco a poco, como si fuese adherida por la nube, iba descendiendo lentamente o rápidamente. Todo dependía de quién la mirase. A él le pareció un parto precioso y meteórico, como cualquier parto. Y allí cayó, transmutando el color a un anaranjado ígneo, derritiendo el cielo a su paso y quebrándose contra la tierra, mientras ese círculo preciso se iba consumiendo, dejando poco más que una semicircunferencia anaranjada, como despidiéndose o agonizando antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Sintió algo a su lado. Allí había alguien más. Levantó la mirada hacia la izquierda. Allí había una figura de pie. Le resultaba familiar, pero no sabía de qué. Ya veo que has logrado evolucionar. Bonita puesta de sol. Era un tipo delgado, con pelo canoso y largo vestido, con un traje negro y camisa blanca. ¿Sería real? ¿Tanto como lo pueden ser los humanos? ¿O acaso sería uno del otro lado? Sí, preciso entierro el de hoy. No te quiero molestar más de lo necesario. Me decidí a investigar y miré. Lo que encontré es un sitio nuevo, una puesta de sol y alguien interesante. Estoy de acuerdo con el sitio y el entierro. En cuanto a alguien interesante, no estoy yo muy seguro. Giró la cabeza. Unos ojos azules fríos como el hielo le miraron con más expresividad de lo que pretendía su dueño. Eres más que interesante, créeme. Aunque aún te falta mucho por descubrir. Nos volveremos a ver. No te molesto más. Querrás meditar. No molesta. Me alegra que haya alguien que se haya tomado la molestia en descubrir algo nuevo. Y además, de traje. ¿Eh? Ah, bueno, sí. A veces no sé qué indumentaria es la más correcta. La próxima vez que nos veamos, iré más acorde. Bueno, chicos, y ese ha sido el relato y espero que os haya gustado. Siento que no haya podido leerlo muy bien, realmente es un borrador, ¿vale? Ni siquiera está corregido y había palabras que, como yo escribo de vez en cuando tan rápido, pues hasta se me iban un poquito de la pelota. Pero bueno, yo espero que os haya gustado porque es algo mío y algo que quería mostrar al mundo. Y por lo que he leído, después de tanto tiempo, tenía esta enseñanza. Espero que os haya gustado muchísimo. También espero que os haya gustado el programa de hoy. Hoy puede que sea un poquito más cortito de lo normal. Pero bueno, yo espero que os hayan gustado los concursos, de las tonterías que os he hablado, de este relato, la corte bizarra, etcétera. Y poquito más, se nos acaba la semana. Han sido 4 días fantásticos por aquí con todos vosotros, hablando de cosas, con colaboradores, con cuentos, con poesía, con de todo un poco, ¿no? Yo me lo paso bien haciendo estas cosas, ¿qué queréis que os diga? Y nada, poco más os puedo decir, salvo que como cada semana es un placer haber estado con todos vosotros, que tenéis los podcasts para descargarlos cuando queráis en nuestra página web de cualquier programa que hayamos emitido, salvo los que no se grabaron en su día, pero vamos, el 99,99% están ahí para que podáis escucharlos y descargarlos. Y nada, poco más, que si todavía no habéis cenado, disfrutéis de la cena, que si pensáis en salir, disfrutéis de la noche del jueves, y que mañana es el último día de trabajo, que está esa huelga, pero bueno, los que vayáis a trabajar, pues pensar que solamente es un ratito lo que tenéis que pasar de tiempo en el trabajo y empieza el fin de semana para poder disfrutar de todo lo que vosotros queráis. Así que aquí FJ Bravo se despide por esta semana de todos vosotros. Pasar buena noche, disfrutar del fin de semana y nos escuchamos la semana que viene.